Misterios en el octógono.
No son pocas las ocasiones en las que en la noche más hermosa hemos hablado y se han escuchado historias que se relacionan con apariciones de carretera, como la de la popular chica de la curva. Y son muchos los que en sus viajes por las oscuras carreteras andaluzas, al llegar a una curva, han podido desear tímidamente que se produjera ese singular encuentro. De las muchas que hay, hemos seleccionado una cuya historia es sobrecogedora. No es normal ese intento de buscar un fantasma de carretera, una aparición de este tipo, ya que puede resultar complejo llevarla a cabo, incluso peligroso. Estamos hablando de una aparición por la noche, en la carretera, en una curva. A ver, en vuestro caso, José Manuel, ¿a qué zona os fuisteis a localizar esta clase de espectro?
Bueno, pues nos hemos ido a Cazalla de la Sierra. Bueno, el entorno de Cazalla de la Sierra. La localidad no. Simplemente en localidad de la Sierra Norte Sevillana, hay que decirlo. Pero no en la propia localidad, sino carreteras anexas, que es donde se han producido, bueno, pues todo lo que vamos a contar esta noche. Y en una determinada, que es donde se comenta que hay una presencia de un fantasma, que esto siempre, bueno, hay que tenerlo y tomarlo muy en cuenta, porque siempre cuando se habla de una aparición de carretera, parece que es un poco una leyenda urbana, lo que le ha ocurrido a un amigo de un amigo de un amigo, y luego no se le pone cara. El problema es cuando le pones cara. Cuando te viene el testigo y te dice, me ha pasado a mí directamente esto.
Bueno, que hemos tenido en el programa personas que lo han contado.
Y claro, y te encuentras que ya, oye, que muy bien, las leyendas urbanas están muy bien, pero que también a las personas que tienen este tipo de experiencias, evidentemente, hay que prestarles atención y que escuchar lo que tienen que decir, porque es un testimonio que es muy válido e igual. Que hay lugares donde hemos hablado en muchas ocasiones que ocurren hechos extraños, casas, edificios, ¿verdad? Habitados o abandonados, da igual. También hay carreteras donde se producen este tipo de acontecimientos, este tipo de sucesos. Y de esa forma, bueno, pues nos animamos a irnos a este lugar, irnos a la carretera, con muchas precauciones, por supuesto, porque esto tampoco es ir con el coche parado en medio de la carretera, que estás en una carretera, hay que tener cuidado. Entonces, lo primero era saber exactamente qué era lo que pasaba, que los testigos nos contaran su experiencia, qué era lo que habían visto, determinar aproximadamente el punto kilométrico donde se produce el mayor tipo de hechos extraños, donde se han podido captar. Muchas veces no es en un sitio solo, sino que en un tramo de carretera en concreto, y puede haber dos o tres puntos. Bueno, pues todo eso se tiene en cuenta. También, bueno, la capacidad de análisis que hay que poner de manifiesto en este tipo de hecho para saber si el testigo se puede haber dejado llevar por una falsa percepción, un error de percepción, que también se le llama, una confusión, que oye, que normalmente se puede tener. Y todo, cuando se tienen todos estos datos, lo que hacemos es saber separar muy bien lo que es tildar una aparición de carretera de fantasma u otra cosa. En nuestro caso, bueno, pues determinamos que había base suficiente como para poder poder visitar ese lugar, ubicar más o menos dónde ocurre, teniendo en cuenta que toda la zona de Cazalla de la Sierra, Constantina, El Pedroso, la Nava de la Concepción, con la famosa carretera a las 365 curvas, todo eso, todo, tiene sus propias historias reales de fantasmas y de hechos paranormales. Sin ir más lejos, Constantina, por ejemplo, hemos narrado aquí cómo ocurre también hechos de este tipo. Con lo cual, nos vamos a quedar en Cazalla de la Sierra. Allí está nuestro ámbito y el señor que se aparece en este lugar.
sabiendo el lugar de investigación, teniéndolo acotado, hacéis recopilación de testimonios al respecto de esta aparición. ¿Quiénes son y qué dicen quienes afirman haberla visto, Jesús?
Bueno, el testimonio directamente ha sido recopilado de gracias a Ángel García y Jesús Rodríguez, que ellos así nos aseguraban que, bueno, en cuanto a gustarle el tema del misterio, pues como a cualquier persona. Hay muchos que aseguran que no sienten una especial pasión por él, pero cuando oyen un programa de radio en el cual se narra algún hecho extraño o un programa de televisión en el cual se expone un caso extraordinario en el que desconcierta precisamente a los testigos, que prestan atención como cualquier hijo de vecino. Somos muy pocos los que nos podemos abstraer ante el hecho del misterio, porque siempre tenemos el deseo de saber si realmente hay algo más allá. Y en mayor o menor medida, o bien lo hacemos con un acto de fe, o bien lo hacemos como un acto de análisis científico, incluso personal o siquiera credencial, sobre ese tipo de posibilidades de que exista ese más allá, esos espíritus. Y este era el caso. Ellos venían por la carretera desde precisamente la localidad del Pedroso que decía José Manuel, a las 11 de la noche. No venían preocupados porque ya habían avisado a sus familiares del retraso que llevaban a la hora del camino de vuelta. Hay una zona de curvas en aquella carretera en la cual hay que tener especial cuidado. Quien es vecino de la zona sabe perfectamente que no se ha de exceder en la velocidad porque hay muchas sorpresas. Aunque se conoce muy bien aquella zona, siempre puede haber algún tipo de error o algún elemento que esté en esa carretera que pueda hacer que se dé un volantazo, una maniobra mal hecha, y te puedes ir a la, bueno, a la cuneta. Podría coger árboles
coger
directamente.
Caracoles,
¿eh? A coger caracoles, exactamente. Y ellos tenían mucho cuidado en este caso. Lo que ocurrió es que cuando iban precisamente en esa zona de curvas, en una de ellas, ven a lo que ellos aseguran que, en una primera percepción, lo que ellos aseguran que eran un anciano. Un hombre encorvado, con una vestimenta antigua, pero eso, ese análisis lo hicieron posteriormente, ya que ellos aseguran que durante el momento en el cual vieron esa figura, simplemente se percataron que era un señor mayor, por el tema de, por el hecho de ir encorvado, que estaba en una carretera en la cual allí no había ni un alma. Ellos lo rebasaron, pero inmediatamente sintieron la necesidad de pararse porque, hombre, un señor mayor por allí a esas horas de la noche, pues quizá necesitaba ayuda. Y lo que hicieron fue lo normal, se pararon un poquitín más adelante. Miraron hacia atrás para ver si venía esa persona hacia ellos y no hacía falta dar marcha atrás, simplemente lo esperaban a que les rebasase, o en este caso le llegaran hasta ellos, y ellos pues le dirían o le ofrecerían la ayuda posible. Pero la sorpresa fue que cuando miraron hacia atrás no se encontraron absolutamente a nadie. No había señor, ni había ni un atisbo de un alma en esa carretera. Lo que hicieron fue, con preocupación, dar marcha atrás al coche esos 5 o 10 metros, con precaución eso sí, para después, una vez parados y utilizando una gran linterna, una linterna de gran capacidad lumínica, empezar a iluminar toda la zona por si acaso ese señor, por lo que sea, ellos lo rebasaron, pero oye, se asustaría o lo que sea, se ha caído. Vamos a ver si realmente lo encontramos y le ayudamos. Ni un alma. Nada. En una zona donde además hay que tener especial cuidado porque en una de esas curvas hay una entrada. Y te coge la curva, el cambio de rasante, ves un señor que puede salir y puedes tener un porrazo. Con lo cual, eso quiere decir que iban lo suficientemente despacio como para poder haberse dado cuenta y haber visto todo lo que nos narraron en ese momento. Y repito, lo de la ropa antigua, esa percepción fue posterior a, ya que en el instante solamente era un señor mayor, una carretera de noche y en un lugar donde no era propicio que estuviera por allí. Por lo tanto, eso fue lo que percibieron. Obviamente llegaron hasta su casa un poco preocupados, algo asustados, y en este caso Ángel lo que hizo fue comentárselo a su mujer lo que había pasado, para ver si ella tenía algún otro punto de vista, y el punto de vista que le dijo era precisamente que ella había escuchado que en ese lugar se aparecía un fantasma, y es lo que pensó es, pues ostras, he visto, posiblemente he visto ese fantasma.
A ver, una investigación en una carretera no tiene que ser tarea fácil, estamos hablando de un ámbito abierto, ¿no? ¿Cómo os organizasteis y cómo delimitáis la zona para desarrollar esa investigación, ese trabajo?
Es complicado, ¿eh? Es muy complicado porque, claro, lo primero es rastrear una zona, vas en un vehículo, llevas cuidado, vas respetando normas de seguridad, límite de velocidad, Hay que decir que tampoco es que sea una carretera excesivamente concurrida, ni mucho menos, al revés, todo lo contrario. Entonces, mucho más cómodo, pero siempre respetando lo que son las normas de tráfico, que esto es básico decirlo y que indicarlo, ¿eh? Sobre todo, hay que tener mucho cuidado, acompañado de los testigos, lo que fuimos es, oye, marcarnos el sitio, que por lo menos sepamos dónde podemos ir y qué, a qué zona, ¿verdad? Nos dijeron dónde era, nos acompañaron, incluso dónde poder estacionar el coche sin problema para hacer una investigación, pues había un acceso a lo que es una finca cercana, que a esas horas, pues evidentemente nadie va a entrar ni nadie va a salir, con lo cual puedes estacionar en el caminito el coche y poner allí los aparatos y en un momento dado, oye, pues mira bien, ¿no? Y no tienes que molestar ni siquiera ni a la carretera, ni el arcén, ni muchos metros cercanos a la carretera. Es decir, que vamos a estar en un punto bien, el vehículo bien estacionado donde se puede, los aparatos de medir allí, las comprobaciones, y otro automóvil haciendo un recorrido cíclico. Es decir, pasando una y otra vez por la carretera porque, oye, puede que el campamento base fijo no capte nada, pero el móvil sí puede que capte otro lugar donde se pueda. ¿Esto cómo se hace, no? Pues principalmente porque ese otro coche lleva las cámaras activas, cámaras grabando, lleva todo lo que son los detectores de campo electromagnético, el EMF, de una forma orientada para que se pueda distinguir bien que no es un valor artificial que se está implementando debido a la propia secuenciación de la investigación en el coche, es decir, eso hay que tener mucho cuidado. La cámara térmica tampoco delata nada extraño, si bien es verdad que imaginar un coche en movimiento con una cámara térmica es muy complicado que pueda captar algo, pero de vez en cuando ves pasar una forma y entonces sí es interesante porque algo ha detectado. Pero bueno, lo que más interesante fue a este nivel eran las cámaras de visión nocturna que llevaban implementado un foco extra de infrarrojo, que era un cañón de infrarrojo realmente, que lo que hace es expandir el campo de luz negra que se le llamaba antiguamente, y que lo que hace es potenciar el alcance que tiene la misma, teniendo en cuenta que este tipo de cámaras tampoco es que tenga mucho alcance. Pero bueno, sí es verdad que es una óptica bastante buena y oye, da bastante bien para las investigaciones. Y allí en la zona, con este dispositivo tan especial que pusimos, pues es donde nosotros nos quedamos y comenzamos a hacer las experiencias psicofónicas y la verdad es que fueron sorprendentes y positivas, que siempre es importante, que no muchas veces no se trata de captar muchas, sino de captar algunas que sean suficientemente buenas. Psicofonías que bueno, que algunas de ellas, pues.
Cuando dice positiva es que, bueno, que se han obtenido las
sí, eso,
psicofonías.
claro.
No es que te vayan a decir cosas positivas,
No,
porque
no, no,
concretamente la que vamos a escuchar, que nos habéis traído, creo que incluso dice una palabrota, vamos, un insulto. ¿Es así,
Sí,
Jesús?
es así. Además, bueno, yo reitero lo que dice José Manuel, es un hándicap importante, bueno, casi, casi insalvable el hecho de realizar una investigación moviéndote y en una carretera. Nosotros hemos tenido que desestimar muchas investigaciones realizadas en muchas carreteras porque o bien no nos podíamos parar en ningún sitio para poder comprobar, cuando hacíamos una medición extraña por algún lugar, no había manera de orillar el coche porque pues, suponía un peligro dejarlo casi en la mitad de la carretera.
No puede.
En otros casos han sido en curvas cerradas, dobles S de embajada, salida, cambios de rasantes, donde tampoco puedes dejar el coche parado porque te expones a un accidente. Y en otros casos, porque aunque hemos conseguido un lugar apartado del tráfico para dejar el vehículo, el tráfico era tan intenso que lo único que se escuchaba era el pasar continuo de los vehículos por la carretera, a pesar de haber iniciado esas investigaciones a altas horas de la madrugada. Por lo tanto, este caso es una rayita del agua, como solemos decir aquí por nuestra tierra, el haber conseguido este tipo de información. De hecho, fue el equipo, en este caso, el que íbamos en el coche móvil, que va el coche moviéndose, en el cual se detectó en un momento dado una medición, el medidor de campo electromagnético extraña, un trozo de ese recorrido en el cual había una alteración continua. Por lo tanto, decidimos ver si se podía apartar el coche, era posible apartarlo fuera del arcén, pararnos parar el motor del vehículo, y una vez que no veíamos ningún tipo de tráfico y tampoco escuchábamos nada, preguntar: ¿qué nos quieres decir? Y la respuesta, ¿la digo o dejamos que lo diga?
A ver, que vamos a oírla. Venga, venga. Hoy hay que repetirlo, Cristina. Y a ver si le puedes subir un poco el volumen, por favor.
Cabrón.
Ahora se ha escuchado perfectamente. A ver, ponlo otra vez.
Cabrón.
El contexto no estábamos con la grabadora totalmente parada. O sea, imagínate, estás así, estás en el coche sentado. ¿Qué nos quiere decir? A lo mejor te pasan las grabadoras de mano en mano. Que es un error por nuestra parte en muchos casos, pero que la incomodidad de la situación no podía gestionarse de otra forma.
Y no fuiste uno de vosotros, no, porque se fuéramos de la cara y tú sabes que algunas veces el lenguaje se utiliza entre amigos y demás.
Pero nosotros nos reímos, ese claro.
De hecho,
una risita, ¿no?
Muchas veces llevamos una grabadora de testigo, que normalmente la llevamos enganchada siempre desde el comienzo. Es decir, desde el comienzo vamos grabando todo ello, y los comentarios en ese momento no, vamos, de hecho no se graba nada excepto en esa grabadora que surge el término cabrón. ¿Cuántas veces, Jesús, han dicho puta en una grabación, en una sesión de psicofonía?
Y aquí, a través de las pies radio, nos han dicho insultos. La semana pasada dijeron mierda.
Sí, muchas veces, dice, ¿verdad?
Dice Rosa María García Cárdenas, sí, se escucha perfectamente y en inglés.
Sí, totalmente. Para que no lo entendamos. Yo no lo entendí, yo no sabía qué quería decir.
Pero es muy interesante porque muchas veces nos dicen, oye, ¿por qué os insultan?
Es curioso. Resulta sumamente curioso.
¿Tú te imaginas? ¿A ti te gusta que te espien, Pilar? ¿Sí o no?
¿Te sentirías cómoda si alguien te espiara?
Hombre, evidentemente no.
¿Y si sabes a la fuerza?
Lo que me hace, claro, yo me quedo callada porque al hacerme esa pregunta me ha hecho plantearme si realmente somos conscientes de que vivimos, y esto es todo entrecomillado, o convivimos con seres que están en otra dimensión. Y entonces nosotros vamos en busca de ellos, ¿no? Y como tú dices, los estamos espiando.
Totalmente, es que nos metemos en su plano. Nos metemos en su plano vez que ponemos la
máquina. Bueno, y ellos también se meten, ¿no?
Totalmente, ¿no? Pero quizás...
O puede ser que sea como una especie de encuentro.
Fíjate,
¿no?
ayer pasó aquí una cosa que no tiene nada de paranormal. Estábamos con tu móvil, tu móvil nuevo además, y dijiste, es que mira, es que nos está escuchando, porque Hugo hizo un comentario y a ti el aparato tuyo te dio una publicidad de algo.
Bueno, no era una publicidad, es que ahora este móvil va cambiando las fotografías de la pantalla.
Sí, porque te saca como noticias, te saca la imagen de
noticias. No son noticias, son fotos.
Es fotodinámica, es un tipo de
fotos. Son fotografías sin más.
Sí, es curioso, ¿no? Y te choca, dice. Es que al fin y al cabo es eso, es como si. Como si nos espiaran, ¿no? Pues estos seres también hay que entenderlo. Nos metemos en su plano, aparcamos donde se aparecen, le hacemos preguntas, los captamos, tratamos de hacerle fotos.
Los incordiamos.
Yo, si fuera ellos, la verdad es que también estaría cansado, ¿eh?
Y tú lo que quieres decir, mosqueado.
Mosqueado. Bastante, sí, porque para decirle bastante cabrón a alguien tienes que estar... Ojo, lo decimos no por tener mala boca, sino porque es lo que la psicofonía dice, ¿eh? Con perdón de todos los que nos escuchan.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Tengo entendido que en vuestra investigación también vivisteis un episodio bastante sorprendente. Contadme, ¿qué fue lo que os pasó?
Sí, porque esta es la segunda parte, ¿no? El vehículo móvil que teníamos también tuvo una experiencia muy particular. La cámara delantera que lleva el coche deja de grabar. Era la cuarta pasada que hacía por la carretera. Podía estar haciendo un recorrido de unos 10 y 10, es decir, 10 kilómetros para arriba, 10 kilómetros para abajo. Daba la vuelta hasta que encontraba el punto para dar la vuelta sin peligro y donde las normas de tráfico lo permiten, evidentemente. Bueno, pues ahí ellos vieron que algo se cruzaba por el retrovisor. Era una figura humana, además, tal cual, se cruzaba por la carretera en ese momento. lo cual hizo que el conductor, un compañero, frenara, dijera, espérate, espérate, que he visto algo. A ver si te lo has calculado, que mira que de noche, cansado, porque se está cansado de hacer ese recorrido cíclico, ¿no? Habían hecho ya 40 kilómetros, al fin y al cabo. Y él decía, no, yo he visto algo. No se distinguía bien porque evidentemente en la noche os podéis imaginar que no es sencillo. Pero lo vieron. Y entonces, bueno, pues lo que decidimos fue, en el primer sitio que se pudiera, dar la vuelta para ir al punto donde se había visto esa sombra pasar. Así lo hicimos. Cuando llegamos, aparcamos también en una zona de acceso a un cortijo. No se podía allí, la verdad, era que decir que hubiera algo que hubiera podido causar esa impresión, porque es un murete que es difícil saltarlo por parte de alguien, incluso pensando en alguien físico, y la zona tampoco es que tuviera muchas escapatorias para que una persona entrara o saliera o se fuera fuera. Es decir, no tenía sentido. La verdad es que aquello hizo que el pulso se acelerara y que se viera por parte de los compañeros, pues también lo que era esa extraña experiencia, ¿no? Que fíjate, del coche móvil era lo que menos se esperaba, porque es lo más difícil en un coche en movimiento captar algo, es lo más difícil. Y nosotros sí nos quedamos en el sitio más complicado, que era donde se contaba que pasaban esos hechos, tratar de captarlo ahí, que dicho sea de paso, oye, fue positivo porque pillamos esa psicofonía. Pero también vaya por delante esa sorpresa de ese vehículo que captó esa extraña sombra.
Jesús, esta fue vuestra primera aproximación al caso, pero ¿habéis sacado algún dato más sobre este fantasma de carretera?
De momento, algo que realmente nos haga pensar que tenemos una información fidedigna, o que al menos podemos hacer una reconstrucción de los hechos posibles, hechos que provoquen esa manifestación, no. La razón es sencilla. Este caso se funde mucho con los comentarios en la zona, con algunas leyendas, con algunos vecinos que lo tienen ya como una especie de tradición, y otros que apenas saben nada. Lo interesante es que tanto los testigos que nos narraban los hechos que habían ocurrido y que nos daban datos pormenorizados sobre lo que había ocurrido, si a eso le sumamos lo que habíamos captado en aquella investigación difícil e itinerante, que aunque lo fue muy difícil, pudimos registrar esta grabación y pudimos también ver que algo extraño se pudo mover en aquella zona, nos hace pensar que efectivamente hay algo que está fuera de este mundo, fuera de este plano, y que se está moviendo por ese sitio como si fuera suyo, como si fuera una especie de letanía, la cual pues aparece continuamente, sin ser tampoco, no hemos visto que tenga un carácter cíclico tampoco, pero se aparece como si fuera una letanía y hace un recorrido prácticamente similar, o al menos eso en base a las leyendas que nos decían los testigos. Pero lo interesante del caso es que ya no estamos hablando de una chica de la curva. Ya estamos hablando de un anciano de la curva. Y esto se sale un poco del estereotipo que tenemos hasta ahora mismo fijado en cuanto a los casos que hemos narrado aquí. O sea, siempre es una chica la cual la recoge una pareja, o un señor o una señora que va en su coche. El típico, ten cuidado que aquí fallecí yo, se mueve hacia el lado, mira hacia atrás y desaparece esa figura. O vas por la carretera, te ves una figura blanquecina como si fuera una mujer, la cual casi se pone delante tuya, tienes que frenar. En este caso no, es un anciano. Con lo cual ya el sujeto varía. Y aunque la historia tiene tintes similares, eso nos da un dato que nos parece interesante.
Hombre, creo que de todos los que hemos comentado aquí, es el único. Claro. Siempre hemos hablado de una mujer, de una chica, de...
Claro, y eso.
No sé, ya, pero un hombre... Anciano, además.
Y eso es lo que nos motiva precisamente a pensar que este caso es extraordinario.
Porque a excepción del camping de...
Los Alfaques.
Que ahí lo que se ve son varios...
¿La familia?
Sí, una familia completa. Todos los demás suelen ser chicas.
Sí, sí, y además con un mismo patrón. Y aunque aquí se cumple de alguna forma parte del patrón, no todo, porque todavía no sabemos si alguien... Dios recoge, bueno, tenemos ese dato cierto, ¿no? Pero si se cumple el hecho de que aparece, desaparece, y siempre son testigos en coches lo que lo ven por una carretera, además de difícil tránsito y peligrosas. Así que nos parece muy interesante este caso, por supuesto.
A raíz del artículo publicado en un diario en el que se narraba lo sucedido, alguien os llama, resultando ser un nuevo testigo del misterio que tiene lugar en esta carretera. ¿Qué os contó la persona que se puso en contacto con vosotros, José Manuel?
Pues fíjate, llamada inesperada, porque al otro lado del teléfono fue primero fue una comunicación vía correo electrónico, porque este caso yo lo publico y siempre dejo una notita abajo con mi correo electrónico, de forma que, oye, quien tenga algo que contar, pues también se le atiende, ¿no? Deja el correo, se comunica, me deja su teléfono, se le llama y bueno, ella lo que me dice era que ella había visto al hombre fantasma de la carretera de Casalla, de la que hablaba
en el artículo.
En el diario, exactamente. Entonces, obviamente, el interés era hablar con ella y, aunque la hora era muy introspectiva, yo también...
Se oye como si tuviéramos una cafetera... ¿Lo oye?
Sí, de fondo. Sí.
¿Una tetera?
Pues no tenemos tetera, ¿eh? Por aquí,
no,
¿eh?
No hay tetera.
Que
no
estuviera, se estuviera.
Que nuestros oyentes
agua.
Lo sepan, vamos. Y ella me lo decía, dice, te lo he leído en el Correo de Andalucía y mira, es que regresábamos de pasar la noche con unos amigos. Dice, ni bebo, ni fumo, tengo 63 años, la vista perfecta. Dice, desde siempre, dice, es de esas cosas que siempre he tenido bien. Y sé lo que vi. Eso es lo primero. Y además te lo remarcan mucho. Sé lo que vi. Es decir, no acepta. No te has podido confundir. No. El caso es que, dice, en el pueblo, me decía, esto se ha comentado mucho. Oye, pues mira, en la carretera esta que viene para acá se ha visto a un señor fantasma. Hay un hombre de la curva, ¿no? Dice, pero yo esto nunca le he echado cuenta. Entonces son cuentos, historias que se cuentan y ya no le he hecho cuenta.
Hasta que
te pasa a ti, que lo hemos dicho muchas veces.
Sí,
pero bueno,
sí.
Ella me decía que no era muy tarde siquiera, que ellos regresaban tan normales, no habían consumido alcohol ni nada, ni estaban cansados, y al tomar el tramo que se mete en la curva, de forma inesperada, se cruza delante de ellos un hombre ya mayor, un tanto encorvado, con una gorra. El coche lo que hace, evidentemente, es que lo ilumina, porque es un bulto, es un objeto que hay allí, como si hubiera sido un animalito o algo. Lo tiene que iluminar por narices porque lo tienes enfrente. El coche lo ilumina perfectamente y el hombre, que ya lo dejaba de atrás al coche, pues lo que hizo es elevar la cabeza por lo alto del hombro y ellos comentaban que le vieron perfectamente los ojos, que les resultó muy intimidatoria y que se asustó mucho. El marido trató de bajar del coche. Hombre, porque no era normal, ¿no? Que alguien se te cruce de esa forma. Es que lo pillas,
¿eh?
Y más en una curva, es que lo atropella.
Claro.
En una curva tú entras un poco ciego, ¿no? Entonces, ella dice que no lo dejó. Dice, yo no lo dejé porque te vas a bajar tú a decirle nada a ese hombre que te vas a bajar. Se quedaron mirando al hombre. Es decir, fijaos cómo fue. Fue una observación que duró su tiempo, ¿eh? Uh-huh. Se veía bien. Pero ya se quedaron estupefactos cuando aquel ser simplemente se disolvió delante de ellos. Ellos soltaron allí un improperio. ¿Qué es lo que ha pasado, no? Bueno, lo dijeron de otra forma.
Caspitas.
Exactamente. ¿Qué ha sido eso? Y ella ya le dijo, tira para casa y vamos a salir de aquí rapidito, dice Pepi, que es como se llama ella. Y mientras que llegaban a casa, pues el marido iba buscando algo raro en ese punto. La conductora, en este caso, pues me decía eso. Y fue cuando yo dio con un artículo de este tipo de temas y el artículo anterior, precisamente, que se hablaba de este aparecido. Y es por lo que ella, nerviosa, pues ya accede a contarnos lo que le ha pasado y evidentemente motiva el interés nuestro nuevamente por el mismo caso en el mismo sitio.
Habéis dicho muchas veces que una investigación no es ir un día a un sitio y olvidarse. En vuestro caso es de forma directa que volvéis una y otra vez al lugar donde se produce el fenómeno. ¿Descubrís algo nuevo en esa otra investigación?
Bueno, lo que hicimos fue solicitar la compañía de Pepi en aquella otra investigación que realizamos por aquel lugar de la misma manera. Un vehículo itinerante en el cual se movía por las inmediaciones del lugar donde había ocurrido el hecho y, por supuesto, en tramos anteriores y posteriores bastante, con bastante distancia, sobre todo por dos razones. La primera, por saber si había otro tramo más en el que pudiese ocurrir algo extraño. Lo segundo, por tener también una información que contrastar, en este caso ese método doble ciego, ese recopilar datos e información de un lugar donde no ocurre nada para poder hacer una comparativa entre los datos del lugar donde se supone que ha ocurrido ese tipo de fenómenos, contrastándolo con los datos registrados en otra zona donde se supone no hay ningún tipo de fenómeno. Y de esa manera podemos tener más información en esa investigación. Eso fue lo que hicimos. Eran sobre las 12:30 de la noche y elegimos la noche por dos razones. La primera, por la tranquilidad, y la segunda porque, por supuesto, es mucho menos peligroso deambular de la manera que lo hacíamos con el vehículo por allí. No es que lo hiciéramos de forma peligrosa, pero sí es cierto que hacíamos un recorrido de ida y vuelta y en algunos tramos teníamos que apartarnos de la carretera, hacer el giro, entrar de nuevo. Entonces, aunque nos asegurábamos que era una zona de recta con suficiente visibilidad, es un tráfico. No deja de ser un coche y siempre hay un peligro, por supuesto, inherente al uso de este vehículo. Aunque se lleva un equipo de grabación con una antorcha de infrarrojos importante, y aunque el equipo era con suficiente capacidad de teleobjetivo como para poder captar una imagen buena, con calidad, de las fotografías que se hicieron y del vídeo que se captó, no se grabó absolutamente nada.
No se
salvo lo normal,
nada.
Lo normal. Tanto la arboleda, la carretera,
lo normal que se puede hacer. ¿Lo que había allí?
Eso es, que se puede hacer con una fotografía si pasa por aquel sitio. Pero el detector de campo electromagnético otra vez nos vuelve a dar algunas mediciones extrañas en puntos concretos de esa carretera. Normalmente, nosotros calibramos el equipo, teniendo en cuenta que íbamos en el coche, entre unos 30 y 60. En el coche habíamos fijado un 42-44 por el entorno, sobre todo porque al estar aislados bajaba un poco ese nivel electromagnético, y aún así lo calibrábamos para intentar eliminar cualquier tipo de emanación del propio vehículo. Uh-huh. Al llegar en esas zonas, las medidas se pasaban de 10.600. O sea, era un pico muy alto que se mantenía durante un trozo y bajaba inmediatamente. ¿Qué fue lo que hicimos? Pues ver si en aquel sitio se podía apartar el coche de la carretera. Había una zona donde apartarlo. Así se hizo. Y en este caso, lo que se cogió por parte del equipo fueron la Spirit Box y Spirit Radio, para que fuera un poco más fluida ese posible contacto y esa posible captación de los fenómenos que podrían, fenómenos de audio, por supuesto. Y allí sí se captó una voz fuerte, masculina, que decía: marcharos y dejarme en paz.
Qué bien. ¿Y esa no la tenemos?
No, la tenemos. Esas grabaciones no las tenemos. Bueno, la verdad que el equipo...
Porque se borraron.
¿Por error? ¿O
se borraron? No, sabemos. No. Se borraron, no solo se borraron.
¿Pero eran parafonías o psicofonías?
No, eran psicofonías por la Spirit
Radio.
La Spirit Radio.
Ajá.
Y las psicofonías de la Spirit Radio se borraron, todas.
¿Solas? Que no fue que
no, no fue manipulación ni nada. Uh-huh. Es decir, no, que no se actuó sobre ellas, se borraron. Ahora, el cómo.
Qué faena, ¿no?
Es como nos ocurrió con el coche que iba grabando con la cámara de infrarrojo, que la cámara se apagó sola. Y tú dices, ¿cómo te va a apagar? Se apagó sola. Y no salvó lo que es el material de vídeo de ese tramo en concreto. Luego hay otras cosas que sí se grabaron.
Y bueno, fue tan importante y tan sentenciante con la voz, esa grave que tú has escuchado alguna vez de Spirit Radio, esa voz grave que surge. Fue tan impactante y también...
Sin ir más lejos, la semana pasada, ahí había una voz bastante grave.
Claro. Si a eso le sumamos el entorno, una carretera, 12:30 de la noche, y esa voz, pues yo creo que ahí se acabó la investigación. Y vámonos de aquí un momentito, que tampoco es necesario que tengamos más tiempo.
Que vaya los nervios, de estas veces que te da mal rollo un sitio.
Pero que no, a ver, esa fue una nueva parada en un punto de la carretera, nuevas pruebas. En esta ocasión, independientemente de que luego fuera, y se conseguisteis captar algo con las máquinas, ¿no?
Sí, porque como te comentaba, llevábamos diferentes artilugios, como yo los digo, aparatitos,
cacharritos.
Los cacharritos, los juguetitos, que se dice pronto, pero que valen una pasta, ¿eh? Y nosotros, bueno, pues decidimos muchas opciones, ¿no? Y entre esas opciones, bueno, pues nos íbamos a encontrar que teníamos nuestras grabadoras, ¿eh? Que hay algunas que son totalmente mecánicas y eso sí que no va a fallar, ni se te va a borrar, ni nada raro. y ahí sí logramos captar una nueva psicofonía, que en este caso dice un nombre, José Mari. Paralelamente hubo otra, que esa es de tipo Spirit Radio, que decía coche. Y
que se lia, ¿decía qué?
Coche, coche. Coche. Y que porque una es la que captamos a través de la grabadora, que se ve cómo pega el salto el bote y tú ves cómo ha grabado algo, y pero el que no lo escucha, lo escucha luego cuando lo pone. Y esa que dice coche, que sí. Leo, que venía con nosotros, nos dijo aquello de vámonos, no sea que sea algo premonitorio y nos vaya a pasar algo. Que no es la primera vez que nos han dicho accidente, coche, y hemos dicho tate, que ahora nos queda el regreso, ¿eh? Y es de noche. Y en plena oscuridad, bueno, pues por temor también uno guarda un poco la integridad, ¿no? Pero si quieres escuchamos esa psicofonía.
Sí, sube la de volumen, Cristina, porque está flojita. ¿Se la puede repetir otra vez? Que es que normalmente la tenemos puesta tres veces, pero en esta ocasión solo es una. Sí. Sí.
Vale. Vamos a escucharlo de nuevo. No hay ningún José María en el grupo. Lo que más se parece soy yo, que soy José Manuel. Pero José María, nadie.
¿Y sí, entonces?
Se llama así. Simplemente era el nombre que nos dan. José Mari.
¿El marido de ella tampoco?
No, el marido de Pepi tampoco. Es decir...
Esta es de la psicofonía que digo yo. No habéis sido ninguno de vosotros, ¿no?
Porque, no, aquí en este caso... Aquí en este caso no cabe...
Suena
no cabe,
como si... Vamos, que lo pueda hacer cualquiera de vosotros.
Sí, pero que no cabe que seamos ninguno de nosotros, porque nadie de los allí presentes pues se llamaba José Mari, con lo cual, oye...
Bueno, que no se llame nadie José Mari no quiere decir que nadie...
Claro, que nadie de los que estuviera allí con nosotros...
Pero vamos, que no es así.
Pero exactamente. Pero sí es verdad que ahí queda eso, ¿verdad?
Bueno, para concluir, ¿qué creéis que está pasando en este punto de la carretera de Cazalla de la Sierra, o sea, de Cazalla en la Sierra Norte de Sevilla?
Bueno, pensamos que puede todo girar en torno a un accidente en extrañas circunstancias que pudo haber ocurrido en aquel lugar. Obviamente... tuvo que ser algo extraordinario. La razón es sencilla, y ha habido muchísimos accidentes. Si tenemos que pensar que por cada accidente que hay se aparece un fantasma, no hay sitio en la carretera para fantasmas. O sea, aquello tenía que estar más poblado que alguna feria de algunas poblaciones, ¿no? Por lo tanto, tenemos que pensar necesariamente que aunque la circunstancia es el accidente, tiene algunos matices específicos que lo hacen extraordinario. Bien sea porque la persona realmente falleció atropellada en aquella zona. Bien sea porque falleció y por cualquier circunstancia sigue buscando al resto de personas que pudieron fallecer en el vehículo. O bien sea porque pudo ser alguien atropellado, pero que además pudiese... No porque saliese de algún campo vecino o de algún lugar. No, sino porque tuviese algún tipo de perturbación mental y dentro de esa perturbación se expusiera tanto a la carretera que, desgraciadamente, en ese cambio de rasante o en esa curva, algún conductor no lo vio y se lo llevó por delante. Pero que pudiese tener algún tipo de problema mental. ¿Y por qué decimos esto? Porque muchas veces lo asociamos también a esa gran cantidad de energía que recogemos en los lugares donde hay personas con problemas mentales, los psiquiátricos, para que nos entendamos. Y que siempre el hecho de que una persona pueda tener sus facultades mentales perturbadas puede suponer una explosión energética y esa impronta puede quedar en un lugar registrado. ¿Por qué no? Puede ser un lugar abierto. Y a lo mejor podría ir por allí. El tema es que nos hace falta mucha investigación en las poblaciones cercanas y en la propia de la que estamos hablando y cercanas para intentar tirar del hilo de alguna de ellas y a ver si alguien nos puede comentar algo que cuadre con esta hipótesis o que nos pueda dar suficientes datos para construir otra hipótesis distinta. Pero siempre en torno a alguien que tuvo que perder la vida en aquel lugar o está relacionado en ese sitio por algún tipo de circunstancia, aunque no perdiese la vida en ese sitio en concreto.
No se sabe con certeza lo que pasa en este punto de la carretera de Cazalla de la Sierra, ya que es difícil de explicar, pero sin dudas hay una relación directa con la muerte y con algo que mora allí. Futuras investigaciones podrían responder y explicar de qué se trata, pero mientras tanto, si ves algo extraño en esta zona, estaríamos encantados de escuchar tu experiencia.